buenos días, son las 9:08 de la mañana justo. ¿Conocí esta canción, doctor?
Oye, pero qué onda.
La nueva onda.
Problemas técnicos. Sí. Bueno, nos estamos dando un gusto acá.
Es buena esta canción. Y no, como yo no cacho tanto inglés cantado, pero dice que la
es difícil,
que la plata, el dinero
cambia, todo lo cambia,
todo lo cambia.
Cambia la gente.
Sí.
Eso yo me imagino que dice. Bueno, la hemos puesto
tercera vez consecutiva.
Esto es una innovación, tercera vez consecutiva que la ponemos una canción solo para reírnos al respecto. Bueno,
Gigante Sueca, grupo H&M, inglesa, propiedad de startup chilena de ropa Vestuá. ¿Han pasado por acá o no?
Sí, obviamente sí. Han pasado porque el fundador, Joaquín Zavala, es hermano del Niño Maravilla.
Otro.
Que el Niño Maravilla es director de Vestuá.
Ya.
Y no cabe más que felicitar a su familia. Su familiar, sobre todo a Joaquín, digamos, por este éxito en este negocio, que es un negocio difícil, es un negocio de reciclaje de ropa. Ellos, me puede corregir acá el Niño Maravilla, obviamente va a haber una imprecisión que voy a cometer y me va a mandar un WhatsApp aclarando, pero lo que hacen es que reciben ropa usada, la reciclan y la vuelven a vender.
Hay harta gente que hace eso, ¿no?
Tuve la oportunidad, le comenté a Fernando, de hablar con un tipo que era fundador de muchas empresas en esta gira que tuvimos la semana pasada, que se dedicaba a un negocio básicamente parecido, o el mismo, que se llama, yo te voy a decir, muchacho, se llama responsible.us, y hacía un comentario que me dejó marcando ocupado, doctor. Tú que eres experto en ESG.
¿Qué pasó?
Decía que la segunda industria más contaminante del mundo, después de los hidrocarburos, es la ropa. Pues la ropa, a contar de los años 90 más o menos, partió con este modelo, y muchas industrias, no solamente la ropa, también de alguna manera los muebles, los anteojos. Podríamos empezar a pensar en industrias que fueron virando de productos de calidad que te duraban mucho tiempo a una lógica como tu camisa, por ejemplo,
que dura mucho tiempo.
La camisa de Tony Caluga, le decía yo. Oye, dura mucho tiempo.
Sí, está como nueva.
Sí, impresionante. Es del año 94, es decir, sí. antes el
fast fashion. Me gradué con esta.
Antes el fast fashion. Oye, es de esas camisas que uno encuentra en el. Me da la impresión, te apuesto que este es el fenómeno que te pasó hoy día.
¿Qué?
Que uno entra como al closet y mira y dice. Igual
las pega.
Igual es las que, pega. Sí. Ah, me la voy a poner.
Hay una buena cantidad que te da lata ya, porque como que te queda
apretada. Pero de repente como que uno dice, sí, me la voy a poner, a ver, a cachar si... Sí. ¿Ah? Y te la
pero
poní.
Esta me tocó la desgracia de estar de nuevo contigo y que la conocí desde que somos chicos.
Esa camisa yo creo que tiene más años que tu hija.
Sí. ¿Ah? Sí, ya está, pero buena calidad.
Buena calidad. Bueno, eso es fast fashion, que es el fenómeno que estamos comentando, que en el fondo de la lógica, que yo creo que partió Gap con ese modelo, y después Zara
que la ropa es desechable.
Zara y H&M, claro, y se dejan obsoletos a sí mismos, entonces todos los años están sacando cosas nuevas.
Sí.
Es ropa barata, de calidad razonable, y que de alguna manera genera un problema porque termina en alguna parte esa ropa. En su última vuelta.
Sí, en el norte creo que hay unos cementerios de ropa más o menos importantes. ¿Sí?
Mira, entonces lo que se preocupa Vestuá y lo que se preocupa esta empresa Responsible, cuyo fundador era un tipo súper capaz, un gallo que había hecho muchos negocios, mucho éxito, ya estaba retirado y conoció a este equipo con quien trabajar y decidió volver a remangarse literalmente las mangas. Así que felicitaciones a Vestuá, porque qué historia más linda, qué historia más linda, y no es porque tenga que ir el Niño Maravilla ni Joaquín Zavala, que yo no lo conozco, yo no sé si estuvo contigo, no me acuerdo haberlo visto acá.
No, yo conozco a Gonzalo. el que trabaja en Google, son todos maravillosos.
Las guaguas maravillas, imagínate. Los papás del niño maravilla, saliendo los niñitos maravilla. Y
sí.
Los metían a hacer la prueba del colegio, las mejores notas.
Todo, tiro. Perfecto.
Puros niños maravilla, como un rosario de maravilla.
Sí.
¿Eh? Oye,
porque el otro son todos iguales.
Son miles, además. Sí. Todos secos. Oye, y este niñito maravilla, en el fondo, hacer un negocio que tenga un impacto positivo en el ambiente.
Y es
que de este nivel, y que entre H&M a la propiedad.
Muy bueno.
Yo creo que de las historias más lindas
que hemos escuchado. H&M es una empresa inglesa, ¿o no?
Yo creo que es sueca.
¿Sueca también?
Sueca, sí. Se hace el sueco.
Sí. Pongamos a los suecos de edad, pues ya.
Bueno, oye, felicitaciones.
Sí, muy bien. 9.19, 9.20 casi el dólar. Felicitaciones al Banco Central de Chile. Deben estar muy contentos porque ha durado, por lo menos ya dos días, ha durado el dólar bajando.
Además, con las buenas declaraciones en
Chile. Y bajando ostensiblemente. ¿Qué dijo Marcel?
¿No escuchaste a...?
Sí, se lo escuché.
Pablo Correa.
O sea, pero que hay... No, o sea, que una parte de la reforma de pensiones se va a volver al mercado de capitales tal cual,
ahorro como individual.
Lo hace ahorro individual y de vuelta al mercado de capitales.
Parte de lo que manejará el ente.
Lo cual le va a inyectar liquidez nuevamente al sistema.
Y se mantendría un sistema privado con 10 puntos, en teoría.
Claro.
No sé en qué forma, porque le van a la APF o le van a tener que cambiar el nombre.
Es que el sistema, si tú lo pensás en esencia, es súper virtuoso, es demasiado virtuoso.
Demasiado.
El hecho de que tú con tu fondo de pensión estés financiando proyectos que te van a dar renta, que ya está comprobado en cuántos años, en 30 años, un 70% de los fondos son renta pura y un 30% son los aportes que se hacen.
Exacto.
Entonces, y eso lleva a que haya liquidez en el mercado, que la gente pueda hacer proyectos, que la gente pueda hacer vestuario, que la gente pueda inaugurar, hacer las investigaciones para Not Milk, que la gente pueda adquirir un departamento, que estamos entrando en una crisis que ya las constructoras, que no les gusta alegar mucho,
30%
se están quejando. Y se están quejando también de que la flexibilidad, los créditos...
Claro, no está.
No está.
Porque hay menos profundidad en el mercado de capitales. Por eso hay argumentos que incluso repite gente como Mochatti, que yo lo encuentro bien seco a Mochatti.
Yo es como que me hipnotiza.
Y habla 20 minutos, así como de sí. Correo. Pero el otro día lo vi en una cápsula que decía... Usted sabe que la AFP es un sistema para financiar a los ricos. Yo no entiendo que la gente, no sé si lo hace para provocar o realmente cree que es así, pero al final lo que está haciendo la gente que tiene la plata en la AFP es participar de los proyectos buenos como Tesla, como Apple, porque al final no tiene acciones de Apple, de Tesla, tiene sí. acciones de Google, tiene acciones de las empresas chilenas, y al revés, es la posibilidad de una persona a pie de participar de esos proyectos,
sí,
de
lo que
esas
pasa
emisiones
que...
de bono. Entonces, como contraparte, el terraplanismo ya. Porque si tú, al final, si tú invertís en un fondo mutuo.
Te querés tirar contra Mochatti, yo no lo haría, pero.
No, yo no me estoy tirando contra Mochatti. Estoy diciendo este razonamiento que metió la gente de Numa AFP.
Sí.
En el fondo, si yo meto la plata en un fondo mutuo.
Un razonamiento odioso.
Va a ser lo mismo que hace una AFP. Entonces. Sí. Si yo pongo plata en un fondo mutuo...
No, pero la AFP es mejor que el fondo mutuo, bueno, porque los fondos mutuos no se dedican tanto a financiar proyectos. Los fondos mutuos son más que nada...
Depende de la duración del fondo.
Sí.
Hay muchos sabores, digamos, pero al final el concepto es el mismo. Yo pongo mi plata y esa plata se invierte en activos, que son proyectos. Y la AFP es una inversión extraordinaria que le da la posibilidad a todos los trabajadores de ser parte de ser socio de Elon Musk.
Sí.
Entonces, ¿estás pasando tu plata al hombre más rico del mundo? Sí.
Sí.
Que me está dando la posibilidad de ser socio de él.
Exactamente. Lo que pasa es que acá la gente dice, no, es que le plazan plata a los ricos. Tiene razón. O sea, emito un bono CCU, que es de Luxich, el hombre más rico de Chile. Obvio. Le pasáis plata a CCU que va a invertir en una planta de cerveza y que va a vender una nueva cerveza
y te va a pagar el bono.
Y que, o que va a invertir en Brasil y va a seguir creciendo allá. Y te va a pagar el bono y vaya a tener rentabilidad. Sí. Pero el fondo ese que le pasáis plata a los ricos es un comentario netamente amargado.
No, pero una interpretación.
Amarguete y vendedora.
Amarguísima, ¿no? Amargada, que el abajismo al final aquí fue la marea negra que nos tapó. Oye. Y a propósito de ese mismo tema terraplanista, me investigué.
Ese término terraplanista lo tenía incorporado.
Se me acaba de ocurrir hoy día.
Ya. Yeah.
No es que lo tenga tan incorporado. ¿Tú encuentras que lo tengo incorporado?
Parece, lo he dicho como tres veces.
Desde la época de.
De esta camisa.
De la camisa de Tony Galú. El terraplanismo, ¿tú sabes lo que es o no?
La gente que cree que. Que la Tierra es plana.
Claro, que te discute ese tipo de cosas. Está el tema de los tratados, que tenemos dos tratados pendientes firma, uno con la Unión Europea, que está cerrado y negociado.
Que acordémonos que ese tratado de la Unión Europea fue de los grandes hitos de Soledad Alvear.
Soledad Alvear.
Con el gobierno de Eduardo Frei.
La reinserción de Chile en los mercados internacionales, en el ambiente de globalización, cuando... El único camino que puede tener un país como Chile, que somos la última estación, literal, o sea, todos los pasajeros deben descender, como dijo una vez un amigo nuestro.
Sí.
¿Te acordáis dónde
sí.
estamos? Estamos en el cumpleaños de él.
¿De quién?
De Carlito. Y Papachán nos dijo, todos los pasajeros deben descender, porque ya era hora de irse. Acá estamos en estación terminal. Entonces, total. Y un país chico.
En el fin del mundo.
En el fin del mundo, nuestra única posibilidad es participar... del comercio internacional.
Estos gallos así antiterrorista, antitratados, quieren que hagamos citroneta acá.
No sé cuál es
de
la
nuevo,
te lo juro, es reinteresante.
O renoleta.
No lo entiendo.
O los televisores Antú.
Claro, porque tú hay veces.
Oye, si somos competitivos, hagámoslo, pero no. No artificialmente.
No dejemos de firmar los tratados. Entonces, claro, porque por último el argumento de la AFP, tú entendís la lógica. Yo aquí no la entiendo, quizás no la he investigado lo suficiente como para no querer. Bueno, está firmado, está acordado de shake hands con la Unión Europea, listo para firmar, y ahora Chile no quiere firmar.
Porque este José Miguel Ahumada no
quiere. Y este José Miguel Ahumada, que es el subsecretario, ¿cómo se llama? De...
No sé.
Se reunió con entre medio.
Acuerdo de asociación con la Unión Europea, TPP-11, y este señor, no sé, pues tú me pasaste el artículo.
No quiere
subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales.
No quiere firmar, que no hay nada peor en una negociación que un gallo que te da la mano y después no quiere firmar. Eso es. En el mercado financiero eso no existe, tú sabes, porque si no podrían existir la mesa de dinero.
Claro.
O sea, tú le dices cerrado, listo, corto y sigo para otra, porque si me ando buscando la firma, no podrían existir mercado financiero. Bueno, ahora Chile no quiere firmar y no solamente eso, sino que parece que...
¿Quién no quiere firmar aparte este señor?
No sé, el gobierno, alguien representará a este señor, alguien tendrá un mandato. Depende del subsecretario de Hacienda, entiendo yo. Bueno, entonces se juntó con Chile mejor sin TLC. Sin tratados de libre comercio en
es que
general.
Esta gente no había entendido, ¿te acuerdas? Cuando celebramos, como estábamos pendientes de firmar el NAFTA o algo así, que nos íbamos a meter con Estados Unidos y Canadá,
sí,
que fue antes de la Unión Europea, con Bill Clinton al frente de Estados Unidos.
Bill.
Sí, y nosotros acá diciendo ojalá que los gringos nos pesquen, y partimos con un tratado de cero arancel, y parte del crecimiento que tuvo Chile mucho tiempo.
Obvio. Sí, ¿tú crees que los europeos están muy interesados en conversar con nosotros? Deben tener una cola de gallo afuera esperando y deben decir, ¿estos chilenos qué les pasa?
Claro.
Y más encima se juntan con no quieren firmar el TPP-11, que participa Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Perú, todos los países, nosotros no. ¿Por qué? No sé, quieren vivir viejo, quieren vivir, volver a
la citroneta.
Ni siquiera, porque es más atrás todavía. No sé, quieren vivir adentro de una ruca. Eso quieren Chile quieren que no sea un país occidental. ¿Qué es lo que quieren? Sería interesante saberlo.
Sí, pero no, de verdad estáis describiendo el tema como o sea, que firmamos, nos dimos la mano y ahora no quieren firmar.
Es una ordinariedad sin límite.
Sí.
¿Y sabéis cuál es la? Es como la Cristina cuando dejó. ¿A quién dejó esperando?
¿A quién? ¿La Cristina quién? ¿Lagar?
No, la Cristina Fernández. Ah. Alguien lo dejó esperando y no apareció. Es una falta de respeto. Estamos hablando de gente que es diplomática, además. Se escudó en que no se firmó. O sea, había un papelito que faltó, pero se sacaron la foto. Ya,
pero como señala, además se juntó con...
con esta gente de...
terraplanista.
El terraplanismo. O sea, el equivalente a Noma FP. En su... quieren ser más o menos los mismos, obvio.
Bueno, te alcancé a dar...
dame los mercados.
Los mercados ni lo de Netflix ayer, que fue... magnánimo. Bloomberg están, en Bloomberg están todos así, pero... más allá de la tasa de la Fed. A ver, ¿cómo podía correr sangre respecto a la reducción de suscriptores en Netflix?
Perdió un millón de gallos, un poquito menos.
975.000.
4% arriba.
Sí, 4% arriba. Llegó a estar en el post-market ayer 10% arriba. Pero muy entretenido y...
¿le ponen color los gallos? Los bueno, sí.
¿Tú sabes qué porcentaje del streaming mundial tiene Netflix?
No, es buena pregunta.
47.
Ah, no, eso solo puede decrecer.
47%, ¿no? Pues si antes tenía 100, casi.
Solo puede decrecer.
Sí, solo puede decrecer.
Claro, pero...
y le sigue Amazon Prime con... no me acuerdo exactamente, pero como con 12 o 17.
Ya no están retando.
Y ahí están los demás.
Vamos a tener nuestro primer invitado, pero antes vamos rápido, doctor.
Vamos.
Peugeot, ¿te conseguiste el Peugeot 3008?
Sí, próxima semana.
Excelente. Ya, vamos a contarle ahí la experiencia de manejar este all-wheel drive híbrido, 100% eléctrico, y tiene un motor 100% eléctrico y otro combustión. Conócelo y súmate la energía de los que mueven el futuro.
Bueno, tú sabes que nosotros conocemos todos los proyectos de Almagro hace ya 14 años, y está el proyecto de los Deptocasa de los Olivos. Lo puede conocer más en almagro.cl, además tienen unas condiciones de financiamiento muy, muy buenas.
Excelente. Oye, Book, un software integral de administración de recursos humanos que te resuelve todo el problema de administrar una empresa, desde los contratos, las vacaciones. Las vacaciones, por ejemplo, que la gente cuando sale de vacaciones tiene que firmar que salió para efecto de que quede neteado en el pasivo.
O sea, aire...
no, entró ayer el productor con unas vacaciones. Está bueno para sí, una agencia de viaje.
Impresionante.
Impresionante.
Ayer le trataba de explicar a alguien, oye, se va, no sé, a donde queman un mono o algo así.
Sí, pues hay un recital que es conocido. ¿Cómo se llama? El hombre de paja, que lo queman en el desierto de Nevada. Productor. Extraordinario. Bueno, entonces le dijimos, fírmate las vacaciones para que quede todo ordenado, pero sin book. Lo hicimos a mano.
A mano.
Yo no, tuve que a preocuparme de eso, sí, no importa, sí, yo lo hago, sí, los vi.
Que tenemos que contratar book para...
doctor, para que no te estreses,
¿cachai? Sí, ya, déjame excelente. Tranquilito nomás. Oye, ¿y qué sacaste el limpio ahora que estás haciendo de todo? ¿Qué sacaste el limpio con tu visita a Bucati? Aparte de la atención...
una cosa prim. que yo sé hace mucho tiempo, que la gente te quiere mucho.
Sí.
A pesar de todos tus grandes defectos. Sí. Son muy grandes. ¿Ah?
Sí. O sea, es un orgullo. Está ahí en Las Condes 11.412. Vaya, tomas un café y ve a la moto.
Con la moto y la cuestión. POLC, construir confianza hoy y mañana. La mejor combinación de capacidades multidisciplinarias, una lógica que va más allá de la lógica tradicional de ver los negocios. The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto, de PwC.
Oye, en inversiones, en administrar su plata, en todo eso, Falcom. Y te lo digo así, esto no sale en la mención ni nada, pero nada mejor que hablar de inversiones con gente... con gente que está totalmente metida en el mercado, que es gente que te dan ganas de hablar, porque... no es que te diga, oh, está subiendo, es que hay que comprar, como mucho retail financiero, sino que acá, que están orientados a instituciones y a grandes patrimonios, en Falcom, se va a sentir mucho mejor.
Back Office, para llevar tu negocio más lejos, invertir en un proyecto muy rentable, elige Back Office Los Libertadores, que son bodegas. Hoy día las bodegas están muy escasas, todo el tema logístico es muy complicado, una ubicación muy buena, cerca de Los Libertadores. Ahí donde está el casino...
¿Enjoy? Por ahí. Es Santiago, Casino Santiago.
Casi Santiago.
Sí.
Bodegas de más oficinas de 285 metros cuadrados en una gran ubicación. backoffice.cl.
Bueno, y si la inflación está impactando en los costos de tu empresa, cotiza, licita las compras con Cenegocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en cenegocia.com.
Ya, vamos entonces con nuestro primer invitado, Sebastián Cerda, economista y gerente de estudios de Consult. ¿Cómo te va, Sebastián?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, pues oye, mejorando el ánimo de los inversionistas un poco respecto a las semanas anteriores, ¿no? Tres semanas subiendo, como que se siente que pasó lo peor, o peor ya pasó.
Hay me da la impresión que hay un ambiente de mercado afuera de que algo más de dudas si efectivamente el mundo desarrollado entraba a una recesión relativamente abrupta. Salió un par de datos mejores, en general los Estados Unidos hay esta idea de que quizás hay una posibilidad de evitar recesión, sobre todo en 2023. Eso ha generado un ambiente algo más confiado. Efectivamente hay altas señales de gente de la Fed de que se podría evitar esto. Ahora vamos a ver, porque obviamente un par de semanas atrás más bien ese era casi el convencimiento que tenían los mercados y eso generó una situación bien compleja. Efectivamente en los últimos días han sido más tranquilos, hay cierta evidencia, como te digo, que han salido algunos datos algo mejores en Estados Unidos, particularmente las expectativas de inflación que a plazos largos andaban disparadísimas. También empezaron a caer fuerte en el sentido de que este ajuste monetario podría servir para deshacer rápidamente esta inflación tan fuerte que hay particularmente en el mundo desarrollado. Ojalá sea cierto, porque eso sería una noticia muy muy buena para el mundo.
Okay.
Oye, Sebastián, yendo a un poco al tiro hacia la coyuntura también de acá y viendo la respuesta que ha tenido la intervención del Banco Central en el tema del dólar, que al parecer se evalúa como bueno, o sea, acercándose a los 900, desde el camino a los 1100 que iba, es una buena noticia para el central, ¿o no? ¿Cómo la están evaluando ahí en el Consult?
Yo, a ver, primero que nada, yo creo que hay que separar los caminos. Hay una primera consideración que tiene que ver con que el timing le coincidió perfectamente con que se da vuelta el escenario internacional, o sea, anuncia esta intervención, claro. y cambia el escenario internacional en estos pocos días, en el sentido de lo que yo señalaba hace un momento, de que pareciera ser que este, a propósito del mensaje de la Fed, de algunas señales afuera, que se podría eventualmente evitar una recesión, y que la inflación, sobre todo en el mundo desarrollado, se deshacería más rápida de lo que se planteaba. Eso permitió que el dólar, que estaba mega apreciado, recuerda que en un momento estuvimos en la paridad euro-dólar por debajo del 1 y ahora está de vuelta considerablemente más arriba. O sea, el dólar se empezó justo en el timing perfecto con el central, el dólar se empezó a debilitar afuera. Yo creo que internamente el central, por supuesto, debe tener una consideración exitosa a eso. Ahora, ¿qué tanto tuvo que ver con este cambio del escenario externo o lo que plantean ellos? Yo creo que una combinación de las dos cosas, pero eventualmente también hay que considerar que tuvo una suerte extraordinaria en el timing desde el anuncio hasta lo que estaba pasando en los mercados internacionales. Probablemente sin intervención y dado lo que está pasando afuera, igualmente el tipo de cambio acá hubiera caído. Eso es cierto. No creo que toda esta caída que tú señalas tenga todo que ver con la intervención del central, pero efectivamente yo creo que lo del central adicionalmente coincidió con una necesidad en que viera a conocer una visión sobre tipo de cambio que estaba bien ausente del análisis, que cuando estábamos muy arriba de 1000 pesos, como que había la sensación de que el central básicamente estaba validando todos estos niveles, incluso muy arriba de 1000 pesos también los validaba como niveles de equilibrio que el mercado había llevado para allá y que él, por lo tanto, no tenía mucho que hacer. Eso cambió el jueves pasado, yo creo que en ese sentido dio una señal positiva, pero como te digo, coincidió con una circunstancia externa, con un timing perfecto de que cambió el escenario externo.
¿Y te da la sensación de que esto es muy frágil, que se puede dar vuelta en cualquier momento, o nos vamos a ir a 8.50 y ya... ya la cosa se pasó?
No creo. Yo creo que, a ver, hay consideraciones domésticas de mucha incertidumbre que son las evidentes, las que se conversan siempre, que
¿cuál? Que incluso una consideración, ¿cuál dirías tú?
Que en una consideración así, que por más que, porque el dólar se empieza a depreciar afuera, yo creo que le pone ciertos frenos acá a Chile. O sea, él no ha cambiado la circunstancia de que conversábamos una semana atrás de que en los últimos meses el peso chileno era la moneda de las monedas más debilitadas en el mundo. había razones estructurales en esas y esas no han cambiado. Ahora bien, estos últimos días, la ola que había de gran apreciación del dólar se dio vuelta y nosotros también nos estamos fortaleciendo con respecto al dólar. Pero yo digo que sí, que efectivamente hay una debilidad estructural ahí, el peso va a estar sujeto a mucha volatilidad y que por estas razones estructurales de lo que ocurre en Chile, lo evidente no es particularmente poco obvio. Todo este tema de la discusión constitucional, la reforma tributaria, que es una reforma tributaria muy agresiva en nuestra consideración, eso todo genera grados de debilidad importantes que los agentes externos, los inversionistas externos, observan y que están todavía siguen presentes ahí.
Oye, y como pronóstico de la economía y lo que vaya a hacer el Banco Central, y que ya se empiezan a sentir consecuencias, por ejemplo, de que la tasa está casi en dos dígitos, que las condiciones de crédito están más restrictivas, que se viene una inflación mundial, ¿tú crees o no que el Banco Central va a seguir o va a tener que seguir aumentando la tasa, dado para asegurar quizás el tipo cambio y no tener tanta inflación acá?
Sí, yo creo que va a tener que seguir una trayectoria de alza de tasa. Por la realidad. Y fíjate que solo tomo en consideración que el IPOM de marzo, estamos muy lejos de ese IPOM de marzo, planteaba un techo de PPM en 8.5. Ya estamos muy arriba de eso. O sea, las circunstancias pasaron arriba de ese informe de política monetaria. Efectivamente estamos con inflación medido en la punta y a ritmo instantáneo como equivalente a 12% anual. Esa es la realidad. En Chile, además, todavía no hay ninguna señal de que esa inflación haya tomado un punto de inflexión. Puede ser que en el mundo algo de aquello esté empezando a ocurrir, pero en Chile estamos todavía lejos. El tema del tipo de cambio es relevante, el tema de las inercias inflacionarias. Entonces, yo creo que acá falta todavía un ajuste final, no sé cuánto más, pero la tasa de interés debiera partir un poco más arriba de lo que está actualmente. Estamos cortos y eso tendrá que ajustar, y eventualmente el Banco Central va a poder reducir la tasa de vuelta cuando efectivamente veamos señales en la data dura de que la inflación empezó a ceder, cosa que todavía no ocurre. Entonces, mientras eso no ocurre, cuando tú empiezas a mirar los distintos indicadores de inflación, empiezas a eliminar elementos volátiles, menos volátiles, empiezas a sacar promedio en los últimos meses, básicamente la inflación está a ritmo mensual del 1. Y si tú lo llevas a ritmo anual, eso es del 12, y eso es insostenible. Y eso no es una... Y el nivel de inflación del 12 probablemente no se frena con una tasa de interés en 9.75 como la que está actualmente.
¿Con cuánto se frena, crees tú?
Considerablemente más que eso, pero yo creo que probablemente un target va a ser en un rango entre 11 y 12% en esa tasa, y ahí un poco esperar que particularmente ciertos efectos internacionales, la desaceleración de la economía, todo eso lleven a contener la inflación. Pero queda un rato para eso. Yo creo que todavía hay una incertidumbre de ver hasta dónde llega este ajuste monetario, porque, como te digo, no hay ninguna señal interna todavía que la inflación haya empezado a el punto de inflexión de devolverse a niveles más razonables.
Oye, hemos estado bastante más concentrados últimamente en nuestro dólar, en el escenario interno, pero el externo se ve que, a Alemania, a Europa le cortaron el gas, se viene una crisis energética allá en Europa que va a llevar, ya están pidiendo desde la Unión Europea que haya racionamiento.
Pero hoy día Putin dijo que podía abrirla ya,
¿Sí?
Que está...
¿Bajo qué condiciones?
Eso es lo que está... Sí,
por eso, está ahí, hay un juego ahí que los europeos, aparte de que van atrasados las tasas del Banco Central, se les viene un tema en la economía real bastante fuerte. ¿Cómo lo están viendo ahí?
Sí, coincido y agrego lo siguiente, que los europeos básicamente esto se lo buscaron solo en la forma que reaccionaron y sancionaron a Rusia, porque recuerda que en el fondo lo que permiten a Rusia es que pueda exportar todo lo que quiera, porque en términos de crudo, de petróleo, a un precio, a un cap máximo, pero básicamente están dejando que exporte, y las restricciones que están poniendo en términos de sanciones comerciales son más bien a la refinación de esos productos en refinerías europeas, y eso lo que está generando es lo que hemos visto de una inflación galopante vinculada a productos energéticos en Europa. Productos refinados del crudo en Europa se han crecido más de 50%, y eso es un poco por la forma en que ellos mismos buscaron sancionar a Rusia después de la invasión a Ucrania.
Un boomerang las sanciones. Crudos,
claro, entonces un poco están pagando ese costo de no atreverse a haber hecho sanciones más fuertes a Rusia en la medida de no poder exportar ninguno de esos productos e incentivar a otros a proveer mayor oferta de crudo y que esa oferta de crudo se procesara en refinerías en Europa y en otras partes del mundo. Esto es parte del costo que está pagando Europa de tener esta respuesta de un poco sui generis del miedo de cortar directamente todas las exportaciones de crudo de Rusia. Eso les va a pegar muy fuerte en la inflación y probablemente, como bien tú dices, van a tener un problema real más importante que otras partes del mundo. Y en ese sentido, por eso yo te decía, hay como estas últimas jornadas, ha habido algo más de confianza con Estados Unidos, que pueda estar menos afecto a eso y que el ajuste en Estados Unidos sea algo más rápido de lo de Europa y que haya menos efectos de este tipo de cosas.
Excelente.
Está por verse.
Ya, Sebastián, entiendo que tienes que irte, así que te liberamos.
Gracias, Sebastián.
Muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo. Sebastián Cerro, entonces, de Consult.
Oye, la necesidad tiene cara de hereje, ¿no es cierto?
Sí.
Y ahora el mayor beneficiado con toda esta guerra, acá en Latinoamérica, ¿quién va a ser?
Brasil y Argentina.
No, Maduro.
También.
Venezuela.
También.
O sea, así lo tapábamos los ojos todos de la dictadura Maduro. Ahora nadie lo va a sancionar, se quiere su petróleo, entonces...
Sí, así es verdad. Pero Argentina y Brasil también, porque agarran todo el tema de lo soya, trigo, todo lo que...
Soja.
La soja, los sojeros...
Ya, pero eso es medio, o sea, agarra por el precio, porque la flexibilidad...
También entiendo que Brasil tiene, aquí me pueden desmentir, pero tiene plantaciones grandes de maíz, de trigo.
Imagínate.
Lo mismo Argentina. El granero del mundo. Oye, Independencia, renta inmobiliaria, administra activos por más de 32 millones de UF. Una buena manera de protegerse de la inflación es invertir en UF en activos inmobiliarios, de una forma líquida hacerlo. Es vía el Fondo Renta Inmobiliaria de Independencia, así que consideren eso, hablen con su administrador de inversiones y incorpórenlo a su portafolio.
Bueno, en Brooks Brothers hay Winter Sale, 30% de descuento en las prendas más importantes, tipo chaqueta, tipo pantalones, tipo camisa. Vaya a Brooks Brothers y deje pasar frío, que me interrumpió el poncho.
¿Te fuiste a blanco?
Sí.
Ya.
Tipo serafo.
Oye, Kefi, ¿es el blanco más grande que has visto?
Fue impresionante.
Yo no me acuerdo, no está.
¿Ah?
Es un mito ya.
Es un mito. Un serafazo.
Oye, ¿hiciste tu refill de Kefi o no?
Sí, está por llegar.
Yo me voy a comprar el té Wake Up. Me encantó.
Te dejó, se nota que...
Sí, despierto.
Incluso te mejoró el pelo.
Sí.
De ayer.
Super brushing.
Sí.
Kefi, son hasta los té y están los shots, que son estas superfoods que concentran todas las verduras y frutas, como receta de antigua data de distintas partes del mundo, con propiedades que hacen, tienen distintas versiones, digamos. Así que se lo recomendamos de verdad. www.kefi.cl o Instagram @kefi-lifestyle.
Oye, licen operativo de EconoRent. Olvídese toda la administración de flotas. Páseselo a EconoRent. Pásele la flota a la empresa en manos de los expertos.
¿Otro serafazo?
No, posible. Te estaba esperando a ti, Santander.
Yo estoy listo.
¿Sabías lo fácil que es invertir en dólares? Conoce la cuenta corriente en dólares de Santander, que puedes abrir 100% online y te permite invertir en los fondos mutuos en dólares. Contrátala ahora en santander.cl, Santander, tu banco. Y si usted quiere transar el dólar así más rápidamente, con puntas muy, baja. Si quiere comprar o irse corto en acciones de Netflix, lo puede hacer a través de xtb.com.
Excelente, estamos entonces con nuestra sección Mercado Fintech.
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Estaba aquí con Cristian Rodiek, de Firma Virtual, CEO, que nos va a contar de Firma Electrónica, de chaqueta azul, Brooksberg. Lo veo muy, muy bien vestido, ¿eh? Felicitaciones, hacía tiempo que lo veíamos.
De los mejores fintech vestidos.
Sí, lejos. Contraste a mi izquierda con la camisa del Tony Galuga, digamos, pero...
Y el polerón de pijama tuyo.
Ya, Cristian, cuéntanos, ¿qué hace Firma Virtual y qué está pasando con la firma electrónica en Chile y el mundo?
Bueno, muchas gracias por estar acá con ustedes, Cristian y Gonzalo. Uh-huh. Bueno, la firma electrónica, lo que nosotros queremos proponer es ayudar a las personas en mejorar su calidad de vida y proteger el medio ambiente. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, justo con que les facilitamos firmar sus documentos 100% online con la opción de certificación y protocolización notarial.
Ok, entonces lo que hacen ustedes es una integración a otros software de manera de que tú puedas hacer firmas virtuales de documentos, tanto que necesitas ir a notaría como no necesariamente notarizados, no sé cómo se dice.
Sí, correcto. Es decir, aquí hay que diferenciar entre dos tipos en el fondo de documentos, okay, que son documentos privados y los públicos.
Okay.
Los públicos, como la escritura pública, que son por ley, se tienen que firmar presencialmente. Y eso presencial, pero puede ser, por ejemplo, a domicilio. Y ahí ayudamos a gestionar la firma a domicilio o a la oficina de los firmantes. Y dentro de los privados, por ejemplo, típicamente contratos de promesa de compra-venta, contrato de arriendo, poderes simples, eso sí, en su mayoría se puede firmar online, con certificación o protocolización notarial.
¿Y yo podría firmar un contrato de compra-venta de una casa con la firma de usted?
La promesa sí. La promesa. La compra-venta como tal es presencial por ley. Hasta que cambie la ley, digamos, ahí es cosa que hayan cambios al respecto, pero yo creo que siempre se va a mantener como presencial esa parte, ¿no? Porque es muy importante, digamos, el riesgo.
¿Y qué parte de la cola de la notaría? A nosotros nos toca pasar todos los días por una notaría acá en Apoquindo, y siempre hay cola y cola.
Todas
y...
las notarías.
¿Ah? Todas las notarías. Entonces, ahí, no sé, firmar, por ejemplo, la compra-venta de un auto, ¿se puede hacer con ustedes? ¿Así virtualmente o no?
Sí, es que, bueno, con nosotros... Sí, es que el vendedor es una persona jurídica, es decir, una empresa. El auto o el vehículo está a nombre de una persona jurídica. Las notarías con las cuales trabajamos piden que sea presencial cuando la persona es una persona natural. Sé que hay otras solicitaciones que lo están haciendo online, pero no entendemos por qué, porque en el fondo la ley en el estricto rigor no lo permite eso, pero se está haciendo, ¿no? Pero el 80% de esa fila se podría firmar online, de todas formas.
Hoy día. Con la ley que hay hoy día. ¿Y por qué las notarías no lo impulsan? Habría que preguntarle a ellos.
Es que yo creo que es porque se protegen de cierta forma entre ellos, y hay cosas que como que no son muy claras, ¿no? Como, por ejemplo, hace unas semanas había esa discusión de cuánto tienen que cobrar las notarías, ¿no? De que hay algo que los aranceles que están estipulados, pero esos aranceles son de, no sé, 1998, entonces obviamente como están en pesos, en fondo es obvio que no van a poder cobrar lo mismo hoy en día. Entonces, hay ahí algo que la ley no es muy clara o se deja mucho espacio de interpretación, ¿no? Entonces, estimo que las notarías entre ellas no quieren hacerse mucha competencia. Pasa por eso. Que al hacerlo online, obviamente yo
empiezo a competir.
Puedo competir contra otras notarías de otros sectores, ¿no? Digamos, por ejemplo, Jurisdicción de Santiago es gigante. Yo podría estar compitiendo con la notaría de aquí, Las Condes. Sí, eso, o al menos con la notaría que está, por ejemplo, en la Florida, que es la misma jurisdicción.
Ahora, por ejemplo, también el tema de los finiquitos, que también ocupa una buena parte a veces de la notaría, que el finiquito tiene que ser ante notario, ¿no?
Como
precaución.
Sí y no. El empleador puede firmar online, es decir, también lo firman con nosotros, pero el trabajador tiene que firmar presencial, en la notaría o en domicilio.
Oye, ¿y quiénes son los clientes de ustedes? Porque Yo imagino pueden ser las notarías o ciertos software que necesitan firmar cosas. ¿Cómo trabajan y con quién?
Sí, básicamente nuestro modelo, digamos, la notaría, nosotros somos como un V notarial, es decir, las notarías son proveedor nuestro, trabajamos con diferentes notarías y los clientes son, en general, el modelo es B2B2C, significa que nuestro cliente o usuario principal, en general, son empresas como corredoras de propiedades, estudios de abogados, inmobiliarias, pero el que paga por el servicio es el cliente, la persona, al final del día. Uh-huh. Si cuando es, por ejemplo, un contrato de arriendo, el corredor contrata nuestro servicio, pero el que paga es el cliente, la persona natural, porque a cambio de competencia nuestra, nosotros cobramos por documento. No es un cobro fijo mensual ni anual, sino efectivamente por el trámite, como se suele hacer en las notarías.
Dime una cosa, ¿cómo compiten ustedes con cosas que son bien conocidas y que están funcionando harto, como DocuSign, por ejemplo? ¿Qué diferencias tienen ustedes con ellos?
Sí, la gran diferencia es que justo trabajamos con notarías, porque el tema de la notaría es... En la mayoría de los casos es un tema cultural que estamos usando, no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica. Yo justo vengo llegando ayer de Alemania, porque, bueno, tengo familia allá, y en Alemania no se usa tanto la notaría como acá. Es decir, yo nunca allá he firmado un contrato de arriendo en notaría, pero acá sí, porque en el fondo el hacer trámites en general se basa acá en base a la desconfianza. ¿Ya? Entonces, porque desconfío del otro, porque desconfío que el otro es, no sé, Juanito Pérez, dice ser Juanito Pérez, yo necesito al notario. Es un tema cultural que viene
en el fondo del tiempo de la colonia. Te hago un cuento para que a ver cómo lo relacionáis, pero el año, por ejemplo, el año 2003, o sea, hace ya 20 años casi, yo compré un terreno en Estados Unidos y lo compré por fax, con la firma por fax, sin pasar a ningún notario ni nada. Entonces, fue súper expedito, súper rápido. Imagínate, comprar un terreno. Acá, para comprar un terreno, hay que firmar la escritura, que el conservador, que esto, que lo otro.
Quiero un cafecito.
¿Por qué es tan distinto? ¿Y por qué no hemos progresado en tener más facilidades en los trámites?
Porque es el sistema de leyes, el sistema de derecho es la diferencia. Nosotros venimos de un sistema, en el fondo, romano, y los americanos y los ingleses tienen su sistema, que es... donde en general se basa en base a la confianza, ¿no? Yo confío en que la otra persona es honesta y no me quiere engañar. Aquí es como desconfío de la otra persona, entonces va por ahí.
¿Y cómo se dan las cosas entonces cuando no hay confianza? O sea, cuando en el sistema en Alemania o en Estados Unidos alguien comete un pecado, un error de que le falsificaron la firma o qué sé yo, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿hay grandes penas? Si es que...
Exactamente, las penas son mayores tal vez acá, o es más fácil de ya solo con comparar, por ejemplo, la firma. Si yo comparo la firma, la forma de cómo escribir, porque yo puedo decir, ok, yo no uso, porque en Alemania no se usa ni siquiera el RUT, no hay el RUT, ¿ya? Yo firmo con mi nombre, dirección y firma, y si es que hay algún fraude, se puede comparar la firma, porque la firma en sí, o la forma de escribir, es bien única, es como casi como la huella. Hay que comparar entonces y decir, ya que esta firma es falsificada. Y por ende, hay forma de hacerlo, pero las penas yo diría que son más grandes, ¿ya?
Oye, y finalmente, por mi parte por lo menos, ¿cómo son las tarifas de ustedes? O sea, si yo decido, oye, voy a firmar el contrato de arriendo con firma virtual, o si voy a ir a la notaría, ¿cuál es la diferencia en costo, aparte de la lata, digamos, de ir a la notaría?
Sí, bueno, con nosotros puedes firmar sin notaría y con notaría. Y si sin notaría, el documento vale apenas 4.500 pesos. Y si son dos partes, se divide en general entre dos. Entonces te sale la firma o el documento 2.250 pesos, ¿ya? Cuando es con notaría, por ejemplo, la protocolización notarial... nuestro valor por documento son 26.990, pero cuando lo firmas en notaría muchas veces son 20 o 30 mil pesos, la misma protocolización notarial. Entonces, al final del día, el valor es bastante competitivo o similar a la notaría, pero con la ventaja de que te ahorras 3-4 horas de espera, y que lo puedes hacer, no sé, estando de viaje, por ejemplo, de cualquier lugar. Ahora mismo acá del estudio, ¿no?
Ahora, ¿la notaría te lo tiene que ofrecer esto? ¿Cómo funciona en la práctica para acceder al producto? Porque yo Suponte que tengo que firmar un contrato que requiera un documento público, sería, ¿no?
Sí.
¿Cómo le digo? Yo prefiero hacerlo vía firma virtual.
Es decir, lo haces a través de nuestro sitio web, ingresas a firmavirtual.legal o .cl y pinchas solicitar y ahí tú completas un formulario y ahí haces tu solicitud. Así es actualmente. Sin embargo, les quiero dar el dato que si quieren eso de notaría a domicilio, obviamente también lo pueden hacer directamente pidiendo a la notaría, porque las notarías de hecho están obligados a prestar ese servicio. No es muy conocido, pero están obligados. A través de nosotros, en el fondo, nosotros nos encargamos de recopilar todos los documentos, hacer toda la gestión para todo Chile. Digamos, eso no es solo aquí en Santiago, sino todo Chile. Pero en general, si necesitan notaría a domicilio, pueden hacerlo directamente pidiéndolo a la notaría. Sobre todo, por ejemplo, adulto mayor que está, por ejemplo, en un hogar de adulto mayor, hemos hecho firmas de testamento, etcétera. Así que eso, en ese sentido.
¿Pagaré se pueden firmar?
Pagaré es presencial, pero lo que pueden hacer con nosotros es un mandato de pagaré. Por ejemplo, cuando firmamos una promesa y para, en el fondo, respaldar o garantizar el fondo del pago, podemos hacer un mandato de pagaré cruzado. Tú me entregas un mandato y yo a ti, en caso de incumplimiento con ese mandato, voy y firmo el pagaré presencialmente en tu nombre.
Ah, perfecto. Buenísimo. Bien. Oye, muy interesante, Cristian Rodi, que entonces en el segmento Mercado Fintech, CEO de Firma Virtual. Muchísimas gracias, Cristian, sería tú, ¿no?
Sí, Cristian. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por estar acá con usted.
Igual.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Y ahora hacemos un corte y ya estamos de vuelta.
Te veo medio cansado.
Sí, ando sin ánimo. Yo creo que me voy a resfriar.
Puta, qué mal. Entonces, tienes que escuchar esto.
Si quieres reforzar tus defensas y aumentar tu energía de manera 100% natural, debes probar los Kefi Shot, sin lactosa ni azúcar y con alta concentración de berries, un poderoso antioxidante. 2 shots al día reemplazan 400 gramos de frutas y verduras que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Manténlo refrigerado, agítalo bien antes de tomar y verás cómo te cambia la vida. Te sientes bien, te sientes Kefi.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es disfrutar un gran espacio al aire libre, sin tener la preocupación de mantenerlo. Cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares dentocasas con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Estamos de vuelta para hablar, nos hemos reído acá, para hablar con Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group.
¿Cómo te va? ¿Cómo
señor
están
ustedes? Araya,
muy buenos días.
El capitán, oiga.
El capitán.
Oye, ¿cómo está la cosa? Bajando la bolsa, más o menos fuerte.
Sí, pero son acá en Chile va un 0.78 bajo, pero con muy poquita transacción todavía. El IFE igual está en niveles 5.119 puntos. Afuera la figura quizás está un poquito más temerosa, pero está en niveles de cero, casi sin variación, el S&P 500. Y en el caso de los mercados europeos, quizás un poquito más negativo, del orden de 0.40. Aquejados por todo este endurecimiento, digamos, del abastecimiento de combustible que está generando, obviamente, dolores de cabeza muy fuertes a la autoridad. Pues. Uh-huh. Y atento a lo que va a hacer mañana el Banco Central, pues, en Europa. No sé si va a ser
sí, 25, medio punto, 50, dice. Medio punto.
Dice medio punto. El consenso es medio punto. Y yo creo que, no sé, ojalá lo haga, porque me parece que el Banco Central Europeo siempre como que uno lo percibe como que anda detrás de la curva, siempre, normalmente. Sí. Es más lento en reaccionar. Sí. Pero hoy día me parece que la presión es muy alta, con un 8,6% de inflación.
Oye, y ayer el rally en Estados Unidos, que el Nasdaq que fue un 3%, ¿cuál fue el gatillador?
¿Los resultados?
Sí, yo sigo pensando que son los resultados. Bueno, después de la campana entregó Netflix. Sí. Y todo el mundo estaba esperando, porque obviamente el primer trimestre tuvo una pérdida de suscriptores súper grande. Por lo tanto, todos tenían los ojos puestos en qué iba a pasar en el segundo trimestre. Al final pasó de que, no sé, tenían también proyectado que perdiera suscriptores de una manera importante, pero al final perdió la mitad de lo que se estaba presupuestando, 970.000 suscripciones. Al final yo creo que es un resultado menos malo,
sí,
pero eso fue suficiente para gatillar algún tipo de rebote, porque las caídas consecutivas o la presión que hay, sobre todo en el sector tecnología, es tremendamente fuerte. O sea, correcciones muy, muy, muy importantes. Por lo tanto, necesitamos, o el mercado necesita algo más de cifras positivas para poder empujar un poquito algún tipo de recuperación. Ahora, yo creo que el inversionista en general está esperando más claridad respecto al panorama económico. Me parece que eso es la premisa y no hay que perder la vista.
Excelente.
Dado que la recesión ya es inminente.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Tipo de cambio cayendo, eso es lo único que me faltó. Tipo de cambio cayendo 9:15. Abajo 9:20, está en 9:15 exactamente.
Ok, buenísimo.
Gracias.
Un abrazo, ya, señores. Nos muy amable.
Por allá.
Igual, adiós. Buenos días.
Es bueno el negocio de Netflix, ¿eh?
Buenos días a todos.
Oye, se gana. El último trimestre se ganó 1,6 billion.
Te conté que me llamaron de Netflix, ¿no?
¿Y qué te dijeron?
Sí, me conté con la cabeza latinoamericana.
¿Y ahí?
No, querían conversar respecto a temas de Netflix, cuál era su estrategia. Y
querían,
y yo les comentaba que a mí la estrategia me tinca que va a ser, van a tirar al nicho, porque si no le compiten en contenidos más coyunturales a las demás plataformas, van a empezar a hacer.
No, pero es como el, si uno tiene uno,
ahora uno tiene todo.
No, por eso, tú tienes todo.
Sí.
Netflix está feliz igual.
Sí, pero uno es un poco más inelástico, digamos, que la demanda.
Yo creo que es difícil que.
Lo más raro es que paró de crecer, sí, eso es el tema.
Sí, nos vamos, ya nos están echando.
Buenos días.
A todos.
A todos. Qué bueno.